Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
A Sin Guión. Hoy vamos a ocuparnos de un tema que es desagradable. Nos vamos a ocupar de responder las mentiras del candidato presidencial Rafael López Aliaga, que son muchas y tendría que dedicar muchos programas a eso, pero en este caso particular se refiere a mi vida personal y por lo tanto creo que es necesario dar una respuesta que satisfaga, ¿no es cierto?, la curiosidad de ustedes y también que satisfaga a la verdad, cosa que él no conoce y aparenta conocer utilizando el insulto y la diatriba contra mí y contra otras periodistas mujeres como estrategia de campaña. Él estuvo ayer con Marcos Cifuentes y volvió a repetir mentiras. Que es necesario que ustedes escuchen, porque esas mentiras tienen un mar de fondo detrás. Y vamos a ver de qué se trata. También vamos a hablar, por supuesto, de los problemas del señor José María Balcázar, nuestro presidente de la República encargado. Y, como las desgracias no llegan solas, del desabastecimiento de gas vehicular en Lima a raíz de un accidente en Camisea, que ha desnudado la vulnerabilidad de nuestro sistema energético, que hoy es Camisea dependiente en un país donde ya no se explora nada y no se buscan otros recursos que el Perú, por supuesto, tiene. De todo esto va este programa, pero antes tenemos que cumplir con, primero que nada, la franja electoral. Muy bien, y ahora vamos a nuestros auspiciadores. Y empezamos con Audifone. ¿Siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y ahora sí, vamos con nuestro programa. Ayer, en el programa Calateo Electoral de mi amigo Marcos Cifuentes, apareció Rafael López Aliaga, quien le aceptó una entrevista. Y, como era inevitable, terminaron hablando de mí. Yo quisiera contarles primero algunos antecedentes. El señor López Aliaga se ha referido a mí en repetidas oportunidades en términos denigrantes y ofensivos y difamatorios. Lo ha hecho muchas veces en sus redes sociales. Ayer nos hemos enterado que él no escribe cosas como malnacida de un equipo que lo hace por él, muy bien por su equipo, pero a veces lo ha hecho él de viva voz. Yo he escogido una oportunidad. Hace meses, ya en abril del 2025, yo explicaba acá en el programa que normalmente los políticos de izquierda no reconocen contratos y no respetan la propiedad privada. Conducta que ha sido sistemática en el caso del señor López Aliaga. Ayer lo reconoció, tiene decenas de juicios por obras que ha hecho sobre propiedad privada que lo han llevado al Poder Judicial. Digo, 40 juicios, sí pues, porque no respeta propiedad privada. Cuando tú necesitas propiedad privada para obra pública, tienes que pagar justo y precio y transar, ¿no es cierto? Si no, una ley expropiatoria tramitada en el Congreso. Muy bien. Si tú no respetas contratos porque alegas corrupción unilateralmente, no respetas contratos, pues. No respetas contratos, no respetas propiedad privada. Muy bien. ¿Eso qué te hace? Una persona de izquierda, pues lamentablemente los comunistas creen en eso, los verdaderos. Y sobre ese tema yo he hecho varios comentarios acá, por si acaso, para explicarle a toda la derecha peruana que el señor López Aliaga no es su mejor representante en materia económica. Muy bien. El señor López Aliaga dijo esto de mí en respuesta.
A la señora Palacios sí la conozco, desde chiquita la conozco.
Ella dice que no.
Yo sí la conozco. Pues conocía, o sea, era por la edad, pues yo soy más viejo. Entonces la conozco, conozco al papá, Lelo Palacios, lo conozco de memoria, el dueño del aire.
Ella dice que no.
Bueno, yo sí.
Estoy pidiendo el primero. Rafael López Aliaga acusó de asesina, mentirosa y ladrona a Rosa María Palacios. Si me ayudan en el switcher, por favor. No está. Perfecto. No lo mandaron. Bien difícil que les pueda contar la historia si la producción no me ayuda. ¿Qué pasó? En el año 2025, anoche mandé el byte, qué pena que no lo tengan, lo pondremos en otro momento. Rafael López Aliaga me acusó a mí, dijo que yo era asesina, mentirosa y ladrona. Esa es la opinión que el señor López Aliaga tiene de mí. Es su opinión. Muchos de ustedes me dijeron, denúncialo por difamación. No lo puedo denunciar por difamación porque es un candidato presidencial y son ustedes, los electores, los que van a tener que decidir si esta persona merece o no la presidencia de la República. Yo no he matado a nadie, no ha dado el nombre del muerto. Yo no le he robado a nadie, nadie me ha acusado de robo. Y lo que he dicho respecto de él es la pura verdad. No respeta propiedad privada, no respeta contratos. Y a las pruebas me remito. Es así de fácil. Muy bien. Esa es su estrategia. Insultar, insultar, denigrar, mentir, mentir, mentir. Pero las opiniones que él tiene sobre mi persona solo afectan a mi persona. El día domingo, enterados de que tenía una entrevista con López Aliaga, mi productora, le escribió. Y acá está el intercambio de tweets. De tweets, no, perdón, de WhatsApp. ¿Ok? Les pido que lean lo que dice en negrita, que es la respuesta de López Aliaga. Este es su WhatsApp. Dice, señor Rafael, ¿cómo está? Buenos días, soy Iris Torrejón. Le comento que ahora me encuentro produciendo Rosa María Palacios. Conozco los desacuerdos, pero creo que en pro de los electores sería bueno tener un debate alturado, respetuoso entre ambos, porque le extiendo la invitación para constar con usted en una entrevista en el espacio Sin Guión Electoral, donde ya hemos visto a varios de sus candidatos al Congreso con mucho respeto, apertura. Es una mujer sin principios ni valores. ¿Por qué dice eso? No lo sé, pero tengo una teoría. Que trabaja con Gorriti. Nunca en mi vida he trabajado con Gustavo Gorriti. Le tengo mucho aprecio, pero nunca he trabajado con él. Y defiende todo lo malo que destroza nuestro país. ¿Qué será eso? No lo sabemos. Luego la productora insiste, el espacio sería para que usted pueda presentar sus propuestas, planes, a la vez poder aclarar precisamente estos temas. Y él comienza a divagar, cosa que hace normalmente, con Odebrecht, Villarán, peajes, corrupción generalizada, asesora Hurtado Miles de Montesinos. ¿Perdón? ¿De Montesinos? ¿De Odebrecht? ¿De Villarán? ¿De peajes? Un trabajo que hice con Hurtado Miller hace 30 años, que duró 2 meses, un encargo profesional. No me tiene nada de qué acusar. Ese es el problema. Ese es el problema más grave. Y dice, sería muy desagradable. Y ahí arranca de nuevo. Yo conocí a su papá, un caballero no conviene realmente. Antes, bueno, ella insiste, ¿no es cierto? Porque hay más. Y le dice, sé que seguramente no es una decisión fácil, lo entiendo, le dice mi productora, pero le pediría que si alguna parte usted lo pueda compensarlo un poco, ya que es un debate que muchos electores esperan. No tengo ninguna duda, la he seguido, antes la respetaba, ahora realmente me da asco. No voy a hablar a una persona con doble estándar moral nunca. Yo no iba a publicar esto, pero ayer este señor se permitió nuevamente cruzar una línea que nunca debes cruzar en política. Y es mentir sobre la memoria de una persona que está muerta. Eso es inaceptable. Y esto fue lo que pasó en el programa Ahora Sí de La Encerrona, Calateo Electoral, donde Marcos Cifuentes lo está entrevistando. Escuchemos el byte, por favor.
A la señora Palacios sí la conozco, desde chiquita la conozco.
Ella dice que no.
Yo sí la conozco. Porque conocía, será por la edad, pues yo soy más viejo. Entonces la conozco, conozco al papá, Lelo Palacios, lo conozco de memoria, el dueño del aire.
Ella dice que no.
Bueno, yo sí, pues yo conozco al papá. Entonces, el papá, para mí es una persona de respeto máximo. Y es una persona conocida y admirado y ha sido presidente de un patronato en el cual yo también estaba presente. Mi papá es un señor, un caballero. Cuando Rosa María Palacios empieza su periodismo, empezó un periodismo que yo me sacaba el sombrero. Y después se comenzó a desviar y a mentir, mi opinión, te digo claramente.
Muy bien. Ahora ya encontraron el byte donde me insulta consuetudinariamente. Por favor, póngalo.
La señora Palacios, le respondo desde acá también. Dice, el alcalde es de izquierda, dice. Yo en mi vida sería de izquierda, oiga, señora, en mi vida sería de izquierda, porque la izquierda en el mundo es una izquierda del mal. Es mentirosa, ladrona, como usted misma lo es. Ya, como usted misma lo es, señora. ¿Quién le pagará a esta señora para que todo el día esté reventando la vida?
¿Quién le pagará, mentirosa, asesina y ladrona? Esa es su opinión sobre mí. ¿Y qué tiene que ver mi padre en todo esto? Vamos a ir por partes y cucharadas. Mi padre nunca lo conoció. Mi padre murió el 15 de mayo del año 2021, cuando ya había terminado su campaña de primera vuelta. En el verano del 2021, este señor, López Aliaga, se presentó en el American Chamber of Commerce y le preguntaron por qué atacaba tanto a la prensa. Y le preguntaron por algunos periodistas en particular, entre ellos yo. Y dijo, por favor, yo conozco a sus padres de toda la vida. Obviamente, yo llamé a mi papá, que estaba muy bien de la cabeza, a preguntarle si conocía a este señor. Y papá me dijo que no tenía la menor idea de quién era, pero que iba a llamar a sus amigos del Opus Dei para que le contaran quién era, porque no tenía la más remota idea de quién era. Y mi mamá tampoco sabe quién es. Y mi madre goza de muy buena salud y está perfectamente lúcida y nunca en su vida lo había visto. Mis padres no saben quién es eso. ¿Quién es este señor? Entonces mi papá llamó a un amigo suyo del Opus Dei y le dijo que efectivamente el señor López Aliaga era un agregado. En el Opus Dei hay categorías de asociación. Es una asociación que tiene asociados de distinta naturaleza. Hay numerarios, que son los que tenían trato con mi papá, muy cariñoso, muy cordial. Hay supernumerarios, como era mi padre. Hay numerarias auxiliares, hay cooperadores, gente que ayuda con dinero, y hay agregados, como el señor López Aliaga, gente que vive en su casa, ¿no es cierto?, pero trata de santificar el trabajo ordinario, que es la razón de ser, ¿no es cierto?, de lo pude. Muy bien. Mi papá me dijo, yo este señor nunca en mi vida lo he visto. Nunca en mi vida lo he visto, no lo conozco. Mi papá ayudó muchísimo a la Universidad de Piura, sí, por supuesto. Claro que sí. ¿Le tienen mucho cariño al Opus Dei? Por supuesto que le tienen mucho cariño al Opus Dei. ¿El Opus Dei es la plataforma política del señor Rafael López Aliaga? No. ¿No? Y reitero, mi papá jamás lo conoció. No fue su amigo. Hay en el Perú una forma de relacionarse que es el wannabe, ¿no? Yo conozco a fulano, yo soy amigo de mengano. El name dropping, ¿no? Yo suelto los nombres para vincularme, ¿no? Y ser reconocido. Eso es lo que está haciendo el señor López Aliaga. Colgarse de una persona que además no está viva para que le conteste lo que merece, ¿no es cierto? Creyendo que la memoria de mi padre lo puede favorecer en algo. Se nota que este señor nunca tuvo hijos, ¿no? En fin, si mi padre estuviera vivo, se hubiera ocupado de él hace bastante rato. Es una cosa completamente vergonzosa. Yo en 25 años cubriendo política nunca he visto algo igual. Y a mí me han insultado duro y parejo. Sus hordas de trolls, él, su equipo, todo el mundo. Pero vive colgándose del nombre de mi padre. ¿Para qué? La pregunta es ¿por qué? Si ustedes se fijan, a mí no me acusa de nada. No hay ninguna acusación concreta. Ninguna. No ha dicho a quién he matado, no ha dicho qué he robado, no ha dicho en qué he mentido. Odebrecht, yo no tengo ninguna relación laboral, amical, societaria, asociativa con la empresa Odebrecht. Ni antes, ni durante, ni después. No he ido ni a sus frijoladas. ¿Qué relación tengo con eso? Defender la vigencia del Estado de Derecho, eso sí lo hago, todos los días. Defiendo el derecho de propiedad, defiendo la santidad de los contratos establecidas en la Constitución Política del Perú, todos los días. Defiendo cosas que él no defiende, por supuesto. Y ayer reconoció que había hecho la vía expresa sur con semáforos, o sea, no es expresa, y que la gente puede ser... Puede ser, decía, puede ser que no hubiera muerto si hubiéramos hecho expediente técnico. Yo defiendo el Estado de Derecho, defiendo la contratación pública bien hecha, la obra pública al servicio de la gente, no al servicio de la campaña política de un candidato, por supuesto. Pero entonces que acuse de cosas concretas con pruebas, no tiene nada de qué acusarme, ese es su problema. Entonces, ¿por qué menciona a mi papá y menciona a mi papá y menciona a mi papá? Ustedes se preguntarán lo mismo que yo, ¿no es cierto? Yo no postulo a nada. Yo no estoy en campaña, yo no les estoy pidiendo su voto. Él sí. ¿Por qué necesita mencionar a una persona que nunca tuvo vida pública? Que era un señor completamente discreto, dedicado a sus asuntos personales. Y que jamás hubiera querido estar en la escena pública. ¡Nunca! ¿Por qué tiene que constantemente mencionarlo? Yo tengo una teoría y la voy a compartir. Hay varias, Pedro Salinas tiene la suya también. Mi teoría es que este señor quiere hacer del Opus Dei su base política. Quiere hacer de su catolicismo herramienta de elección. De ahí su desesperación por tomarse una foto con el Papa que no le resultó. Y mandó emisarios de alto nivel a rogarle al Papa que le dé una foto. No puede hacer lo que hacen los evangélicos, que es usar su fe para su campaña política. Evangélicos que lo acompañan. Quiere hacer lo mismo con la Iglesia Católica. Y quiere usar al Opus Dei como su base política. Y para mala suerte de él, mi papá era supernumerario del Opus Dei. Entonces, él asume que yo tengo que ser su promotora, su defensora, porque el Opus Dei es su base política. Dos problemas. Primero, yo no pertenezco al Opus Dei. Y segundo problema, yo no creo que el Opus Dei acepte ni remotamente ser la base política de Rafael López Aliaga. Porque si algo te enseñan en el Opus Dei es a ser libre. Y si algo me enseñó mi papá fue a nunca creer en proyectos autoritarios, a oler a un fascista a kilómetros, a kilómetros. Y Rafael López Aliaga representa eso, representa una posición autoritaria y fascista. Que no cree en la libertad de mercado, que no cree en los derechos fundamentales de las personas. Cree en su propia gloria, utilizando lo que sea, hasta la memoria de un hombre muerto para su propio beneficio. Ese es el nivel. Dice Rafael López Aliaga que conoció a mi padre y que mi padre era un caballero. Efectivamente, esa es la prueba plena de que nunca tuvo trato con él, justamente porque mi padre era un caballero y no trataba con personas que no lo fueran. Para que le quede bien claro le tiene que quedar. Luego, hay que señalar que el señor López Aliaga tiene un problema de mitomanía, porque yo ya le he contestado esto antes, pero insiste. ¿Por qué? Pero Salinas tiene otra teoría. Yo no la sé. Pero el tema es el siguiente. El señor López Aliaga tiene una vinculación muy directa con Monseñor Cipriani, también miembro del Opus Dei. Y Monseñor Cipriani sabe, porque es público y notorio, y Pedro Salinas lo ha contado, y yo lo he tenido que contar, que yo ayudé a llegar al Papa Francisco a una víctima de abuso sexual, un en ese entonces joven muchacho que frecuentaba un centro de formación del Opus Dei, una víctima de abuso sexual de Monseñor Cipriani. ¿Es ahí donde mis valores cambiaron? ¿Es ahí donde me torcí? ¿Es ahí donde soy desviada? Esto es francamente una vergüenza. Y tenía que contarlo porque, reitero, mi padre nunca lo conoció. No es su amigo, ni tuvo trato con él, ni negocios con él, de ninguna naturaleza. Mi madre, que está viva, reitera que jamás lo conoció y no lo conoce, y tampoco lo quiere conocer, ¿eh? Y mis hermanos y mi madre están muy molestos por este uso abusivo del señor López Aliaga, una y otra vez, de la memoria de una persona que no le puede contestar. ¿Este es el candidato a la presidencia de la República que ustedes quieren tener? Yo me como el sapo de todos los insultos y lo traigo acá para servirlos a ustedes, no a mí. Pero por enésima vez ha cruzado una línea que no se debe cruzar. Por enésima vez. Miente. Ustedes decían si va a votar por él, van a votar por él o no. Porque miren cómo le van las encuestas. Y este probablemente es el problema. IEP le da 14.6. Pero una encuesta de Ipsos, por favor, siguiente cuadro, lo coloca en febrero 2 puntos abajo y a Keiko Fujimori 1 punto arriba. Lo cual quiere decir que estadísticamente están empatados. Esa es la razón por la cual le ha dado una entrevista a Marcos Cifuentes, al cual ha insultado en innumerables oportunidades, como ayer se lo demostró el mismo Marco, como hace con otras periodistas mujeres también, ¿eh? No soy la única, porque miente. Ni siquiera tiene de qué acusarlo. A mí ni siquiera me ha mandado una carta notarial, por si acaso, ¿eh? Nunca. Acá tienen la razón por la cual ha tenido que ir a un lugar hostil para él y hacerse el simpático. Y le fue, yo creo que a Marcos Cifuentes le fue excelente porque lo dejó hablar y reveló exactamente quién es Rafael López Aliaga. Está cayendo en las encuestas. Y está cayendo en las encuestas porque tiene problemas graves. Uno de ellos, además de mentir, es este. La pastora Aguayo, la Comisión de Ética, ayer tuvo que cancelar la sesión donde se definiría la denuncia contra Milagros Aguayo por exposición de menores. Rafael López Aliaga, ¿no es cierto?, quiere ganarse el cielo con avemarías ajenas. Entonces tiene a estos pastores evangélicos, pero le resultaron complicados, complicadísimos. Porque la señora, ya lo sabemos, expone a menores de edad cargando a sus bebitos en asambleas religiosas, donde las obliga a pararse delante de todo el mundo, cargando a sus bebés. ¿No? tuvieron que rescatar a las niñas, evacuarlas de este centro donde se les ayudaba, violando su intimidad. A tal punto que el propio partido tuvo que sacar un comunicado deslindando de lo que hacía la señora Aguayo. Ese es un problema real. El otro problema que tiene es que a su electorado no le ha gustado lo que ha hecho, pues, con Gerí y con Balcázar. De eso vamos a hablar en un instante. Pero hay otro problema más. Sus alcaldes, como por ejemplo el alcalde de Miraflores, están, a ver, ¿cómo diríamos? Lindando con la extorsión con grandes grupos empresariales. Es el caso de Intercorp. En Miraflores, a Intercorp le cerraron 15 establecimientos comerciales. ¿Sí o no? 15 establecimientos comerciales. Desde Plaza Vea, Bembos. ¿No? Dice al menos 13, fueron 15. Cineplanet, hasta los donuts. ¿Por qué? Todos a la vez. ¿Cuál es la razón? Porque se cruzaron pues con un negocio. Intercorp tiene un contrato de concesión, firmado con la Municipalidad de Miraflores para la administración y construcción de un desarrollo en el Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla. Y el alcalde Miraflores declaró la nulidad del contrato unilateralmente por votación. Por votación en el Consejo Municipal. Levanten la mano, ya está, chao. Porque no respetan contratos, pues porque ya tiene otro contrato. Entonces, su base empresarial, la base empresarial de López Aliaga, está viendo perfectamente quién es, de qué se trata esto. Su base religiosa sabe perfectamente quién es. Que no se equivoque. Ni mencionando a mi papá lo va a tener de regreso. O justamente por eso la ha perdido. Y su base empresarial sabe perfectamente quién es. Esos son los problemas reales de López Aliaga. Además de tener que responder al Perú por habernos dejado a Balcázar de presidente. Todos sabíamos perfectamente lo que era Gería, pero lo que es Balcázar ciertamente no es mejor. Y eso es obra suya. Muy bien, nos toca ir a la pausa. Yo espero no tener que ocuparme más del señor López Aliaga y de sus mentiras y de su mención a mi padre. Espero tener que no ocuparme más. Vamos con la franja electoral. Y por supuesto, después de toda esta larga explicación, vienen preguntas del público, ¿eh? Yo encantada de contestarlas. Pero antes de eso, tenemos que hacer una mención comercial. ¿Siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifón puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe un seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Vamos con Edipesa.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Y algo más, tengo que contarles algo más de la Municipalidad de Lima. que lo hemos dejado pasar porque estamos en otras historias, pero creo que es importante. El fin de semana pasado, a días de que el lunes empezaran las clases, la Municipalidad de Lima, para ampliar la vía expresa sur, le destrozó toda la entrada al colegio Hiram Bingham. Toda la entrada. A tal punto que el colegio ha tenido que suspender sus clases hasta mañana. Al colegio Hiram Bingham y a la Universidad Marcelino Champañá. Porque no creen en nadie. Porque les da lo mismo. Porque pasan sobre el bien común. Para ellos el bien común es ganar las elecciones. Presentar obra pública, aunque esté mal hecha, no importa. Eso es Renovación Popular, para que les quede a todos bastante claro. Muy bien, vamos a la situación del presidente Balcázar, que no es nada, nada cómoda. Obviamente, De Soto falló, no falló, lo sacaron del camino, nombraron a otra primera ministra, pero el señor Balcázar tiene que dar muestras de que no es parte del proyecto de Perú Libre ni de Vladimir Cerrón. ¿Qué creen que ha hecho ayer? ¿Se ha vuelto a reunir con quién? Por favor, con el embajador de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos ya es, ¿no?, frequent flyer del Palacio de Gobierno. Entra y sale, entra y sale, entra y sale. Desde que ha llegado, creo que esta es la tercera vez que va. Y si contamos la de Jerí, 4 o 5. Impresionante. Impresionante. Necesita probar que no es comunista. Muy bien. Muy bien. La presidenta del Consejo de Ministros tendrá que ir el próximo 18 de marzo a pedir el voto de investidura. Ese voto de confianza que el Congreso tiene que dar, porque de acuerdo a la Constitución, este se realiza 30 días después de la juramentación, hasta 30 días después de la juramentación. Obviamente le tienen que dar la confianza, porque estamos 18 de marzo, ¿no es cierto?, y las elecciones son el 12 de abril, menos de un mes antes. Pero darle la confianza a un gabinete en medio de una campaña electoral es todo un riesgo político, y ahí se les va a ver las caras. Ya adelantó, por favor, ¿quiénes? Renovación Popular y Avanza País, que no darían el voto de confianza. Para hacerles creer a ustedes que Balcázar no es obra suya. ¿Ah, no? ¿No es obra suya? ¿Quiénes censuraron a Jerí? Claro que es obra suya. Y luego no escogieron a María del Carmen Alba a propósito. Y salieron votos de todas partes para hacer una estratagema electoral. Y ahora no le van a dar la confianza a su gabinete, porque somos de oposición. ¿Cuál oposición? ¿Cuál oposición? Esto es obra de ellos. Por favor, que no los confundan. Esto, lo que tenemos hoy en el poder, es obra del Congreso. Y yo ayer les decía, no van a encontrar otro mejor, porque este lo representa plenamente. Y vamos a hacer una compilación breve, solo de este fin de semana, de las últimas aventuras del señor José María Balcázar, el encargado de la presidencia de la República. Primero, su alumna, Carla Bustillos Arteaga, exalumna de José María Balcázar, obtuvo contrato con el Estado un día después de visitarlo. Y luego la reclutó para que trabajara con él en el Congreso, en la comisión que eligió a quiénes, a los miembros del TC. O sea, mi mujer, tú entras, hablas y te contratan en el Estado. Y además, estas personas creen que está bien, ¿eh?, que así debe ser, que eso es acordarse de su pueblo, acordarse de sus electores, de locos. Muy bien. Y como él también se acuerda de su familia, siguiente, por favor, impulsó una ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo ¿a quién? A su hijito José Balcázar Quirós. Claro, ¿cómo que no? Él era presidente de la Comisión de Constitución. En 2022, Perú Libre presentó un proyecto a la Comisión de Educación para que se nombrara automáticamente a todos los profesores que estaban contratados. ¿Y quién estaba contratado en la Universidad Pedro Ruiz Gallo? ¡Su hijito! ¡Bingo! Eso está prohibido en el Código de Ética Parlamentaria. Tú no puedes debatir leyes que te favorecen directamente. Pero ¿qué importa la ética parlamentaria? ¡Por Dios! ¿Qué más? Hay más. Esta ya es de Jerí. Esta ya es de Jerí, pero no puedo dejar de mencionarlo. Ex escolta de José Jerí es investigado por presuntos vínculos con banda criminal de explotación sexual. Las bebés de Lima Norte. El policía se llama Heriberto Jara. Él dice que no está imputado y si está imputado va a pasar a juicio oral. Pero no deja de ser curioso que la escolta del presidente que va con él a todas partes esté imputado como miembro de una red de prostitución que maneja casas de masajes en Lince y en Jesús María. ¿Se acuerdan los hoteles que visitaba el señor presidente de Jerí? Bueno, pues, todo es coincidencia, todo es coincidencia. ¿Y esto obra de quién es? Esto es obra del Congreso. Estos son los elegidos por el Congreso, por las bancadas que hoy están en el Congreso, que dicen que nunca los eligieron. Porque el voto es secreto para elegir presidente del Congreso. Nunca los eligieron. Esto es obra de Fuerza Popular, de Renovación Popular, de APP, de Somos Perú, de Perú Libre, de Avanza País. Ah, sí, claro. Y también de Juntos por el Perú, que no sean los locos. Y también de los no agrupados, que no sean los locos. Y de Honor y Democracia y de todas las demás. 88 congresistas les están pidiendo el voto a ustedes. Esta es su mejor obra. Esto es lo que los representa. Esto es lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Muy bien, y como las cosas a veces se salen de control, una explosión el día domingo ha causado un problema de desabastecimiento por la crisis en Camisea. ¿De qué se trata? Bueno, es una cadena. Como ustedes saben, el gas sale de Camisea. Se transporta por un enorme gasoducto hacia la costa y provee, ¿no es cierto?, a las empresas eléctricas que nos dan esta iluminación que tenemos hoy, provee a las industrias que producen todas las cosas que el Perú produce, proveen a nuestros hogares en todo el país y proveen también a taxis, buses, transporte de carga a través de, ¿no es cierto?, el gas vehicular. ¿Qué pasó? Tenemos las imágenes de lo que pasó, porque creo que una imagen lo explica mejor. Esto es Mega Antoni en la convención en Cusco. Felizmente, no había nadie. La fuga y la deflagración se producen en un área donde no hay habitantes en 16 kilómetros a la redonda. O sea, son imágenes captadas a larga distancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, obviamente, contener, cosa que se hizo de inmediato, se corta el bombeo de gas, se contiene, se apaga todo, y luego hay que restaurar, pero primero esa fracción del ducto la tienes que aislar. Hay bombeo, sí, o sea, se puede hacer un codo y bombear, pero menos cantidad de gas. Entonces, ¿se prioriza qué? Los hogares, las industrias, ¿no es cierto?, la electricidad, pero no alcanza para todo. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas ha tomado por 14 días la decisión de restringir el acceso vehicular al gas. Desde ayer han habido tremendas colas, pero tremendas colas. Y el problema es que el costo de echar gasolina, cosa que pueden hacer los carros con gas, porque siempre mantienen esta posibilidad híbrida, el costo se va a trasladar al pasaje. Inevitablemente. Es decir, durante una semana probablemente el costo de movilizarse en taxi sea mucho más alto, porque ha cambiado un componente esencial de la operación, que es el combustible. Pero hay una reflexión más importante. Obviamente, Camisea está tratando de operar lo más rápido posible. Están todas las brigadas trabajando en la zona que es de difícil acceso. Y tienen que encontrar la causa, que es muy importante. No se sabe la causa. Y la causa puede ser muchas cosas. No hemos tenido un accidente así nunca en 20 años de operación de Camisea. Entonces hay que encontrar la causa. Eso es fundamental. Fundamental. Entonces se hace un peritaje, se establece qué pasó, se corrige, se aprende. Y luego se restituye y se vuelve a bombear. 14 días parece mucho, pero ese es el plazo que ha puesto para la emergencia el Ministerio de Energía y Minas. Pero la reflexión es otra. Esto ha desnudado un problema central en la matriz energética del Perú. Somos Camisea dependientes. No está mal, ¿eh?, explotar el gas de Camisea, que se explote hasta la última gota. Pero se va a acabar. Y el Perú hace 10 años que no explora en gas. No hay exploración de gas hoy en el Perú. Y se necesita urgentemente atraer inversión privada para explorar. Esta inversión es de altísimo riesgo, porque cuando tú exploras, suele pasar que no encuentras, hasta que finalmente encuentras. Pero tienes que tener capital gigantesco para poder explorar y explorar y explorar y hacer tus pozos exploratorios seco, no hay nada, siguiente, siguiente y siguiente. Es un proceso de largo alcance que los países que tienen riquezas naturales como el nuestro tienen permanentemente un plan de exploración, permanente, porque estás proyectándote al futuro y al futuro y al futuro. Y en este momento el 50% de la energía del Perú sale de Camisea. Hay para 30 años más, de acuerdo, pero cada vez que hay un accidente vamos a tener este efecto. Y hay que recordar que estamos en un mundo hoy donde se está desarrollando una guerra sobre Irán, la que va a afectar inevitablemente el precio del petróleo, si es que se prolonga, como muchos analistas dicen que puede suceder. La riqueza de Camisea es la riqueza de la energía del Perú. Y es una maravilla que la tengamos, pero no puede ser la única. Esto tiene que ampliarse en exploración, que este accidente sirva para hacer notar la importancia de una exploración sostenida en el tiempo. Ese es un tema crítico. ¿Algún candidato a la presidencia habla de esto? Cero. SIP, nada. Esto es atraer a inversión privada de gran escala. Reitero, son capitales de altísimo riesgo. Porque lo más probable es que no encuentres. Muchas veces, hasta que encuentras. ¿Ok? Muy bien. Ya son las 8:48 y me dicen que tenemos que mandar, ¿a qué me toca? A Franja Electoral. Muy bien, y como lo anunciamos, preguntas del público. Nos están fallando los candidatos presidenciales, pero, felizmente los tenemos a ustedes. Esta semana prometo dos. Bueno, no prometo nada, porque la verdad es que a veces nos fallan después de prometer. Pero ahí vamos. Preguntas del público. Yo, como siempre, respondo lo que puedo. Pregunten lo que quieran. ¿Eh? Adelante, por favor. Excelente programa. Pregunta, ¿no debería ser obligatorio que el presidente, congresistas y los candidatos pasen por exámenes psicológicos periódicos para evitar estos personajes? Miren, yo no soy psiquiatra. ¿Eh? Guido Bellido ha propuesto un proyecto de ley de peritaje psiquiátrico. Pero si se refiere a Rafael López Aliaga, algún problema tiene. Porque nadie puede tener alucinaciones como las que él tiene. O sea, algún problema tiene. No me corresponde a mí decir cuál es. Pero mitómano, alucinaciones, tiene. Lamentablemente, problemas psicológicos y psiquiátricos tenemos todos, ¿eh? O sea, un poco de ansiedad, un poco de depresión. Sí, claro. Eso no te incapacita para ser político, ¿no? Y son enfermedades tratables cuando las personas acuden, ¿no es cierto?, a atenderse. De la misma manera que la información médica es parte de la intimidad de las personas, la información psiquiátrica también es parte de la información médica y tiene que estar dentro del ámbito de la intimidad de las personas. Claro, ustedes dirán, pero eso está muy bien, salvo que el personaje público decida, no sé, tomar decisiones enloquecidas respecto al Estado peruano, a la sociedad peruana. Sí, es un riesgo, es un riesgo. Por eso tenemos que elegir lo mejor que podamos. Siguiente, por favor. Doctora, el 2021 Castillo desbarató todas las estadísticas de las encuestadoras y no lo supimos hasta muy tarde. ¿No crea que haya algún candidato ahora mismo que vaya a tener el mismo efecto? Sí, es probable. Es una posibilidad muy, muy cierta. Pasó lo mismo en 1990 con Alberto Fujimori. Nadie lo vio hasta dos semanas antes y en esa época las encuestas estaban prohibidas de ser públicas, ¿no? Desde dos semanas antes de las elecciones. Nunca lo vieron en las encuestas, estaban otros. Fujimori en el 90. Claro, mucha gente dijo, ese fue un fenómeno único, eso nunca pasa. Bueno, volvió a pasar con Castillo. Pero sí hay que decir que eso pasa normalmente en tiempos de crisis muy profundas. En el 90 el Perú estaba en una crisis profundísima, económica y con el terrorismo en las calles. En el 2021 estábamos en una crisis pandémica muy profunda. ¿Puede volver a pasar? Puede volver a pasar. Lo que sí siempre ha pasado es que los que van primeros son los últimos. Es bíblico. Los últimos serán los primeros. Siguiente, por favor. Buen día. ¿Qué pasaría? Este es Newell Lázaro. ¿Qué pasaría si Cerrón gana la presidencia? Lo cual no pasará. ¿Pero el primer día al presentarse a la juramentación sería arrestado? No. No, ya no, pues. Ya no. ¿Por qué? Porque el estatuto presidencial le da inmunidad de arresto. Ojo, ahí no puede ser arrestado. Por si acaso. Siguiente, por favor. Ricardo Gareta, mi soledad con usted y su familia, muchas gracias. Y muchas gracias a toda la gente que ya me está escribiendo. ¿Eh? De verdad, este es un asunto que ha molestado mucho a mi familia y yo les agradezco mucho su empatía. Pregunta, si a una semana o menos prohíben la publicación de encuestas, ¿cómo hacer uso del voto estratégico? ¿Cómo nos informaremos? Gracias. Ricardo Garreta, usted no está en las redes sociales, ¿no? Pero sabe perfectamente que hay una cantidad de información que circula libremente fuera del Perú. Porque la publicación de encuestas está prohibida en el Perú, pero no fuera del Perú. Y hoy día en Internet estamos todos interconectados. Así que la información termina circulando. O sea, se va a enterar. Se va a enterar. Ojo, ojo. Cuidado con la inteligencia artificial. Ya han visto cómo se equivoca. Cuidado con la empresa Pichiching System que acaba de crearse y que está soltando una encuesta el viernes antes de las elecciones. Eso es manipulación del voto. ¿Ok? Cuidado. Solo empresas serias. Verificando que sean serias, porque ya les están copiando sus cuadros, ya les están haciendo con inteligencia artificial otro resultado. Ojo, bien verificadito. ¿Eh? Pero, ¿qué pasa? Las agencias internacionales normalmente sacan la información de las encuestadoras de la encuesta que normalmente se hace un miércoles antes del domingo. Y luego se hace la encuesta el sábado. El sábado todas las encuestadoras serias hacen una encuesta que contrastan con su boca de urna, si es que hacen boca de urna, y contrastan con su, finalmente, lo que sale ya de actas reales, ¿no? O sea que información va a haber. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Qué sucede si un candidato al Senado obtiene una muy alta votación, pero su partido no pasa la valla? No entra. No entra. Ya ha pasado, ¿eh? El PPC con Alberto Bengolea. Fue, creo que, el segundo más votado del Perú. No entró. Su partido no pasó la valla. Y les pasó en varias circunscripciones. En Arequipa también sacaron muy buena votación sus candidatos. Como todo el Perú, no había podido presentar candidatos en todo el Perú. Entonces no tenía el bolsón de votos necesario para poder superar el 5% de los votos válidos. Y vale una aclaración. no vote ni nulo ni blanco, ¿ya? Porque eso levanta la valla para que todos los que usted no quiere que entren, entren. Es decir, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Vote por el menos malo, ¿ya? Si no le gusta ninguno, busque el menos malo y vote por ese. Pero si usted no vota por senadores y diputados, su voto se resta. Entonces ya no necesitan el 5% de 27 millones, sino necesitan el 5% del número de votos válidos, que es mucho menor. No contribuye a eso. Y tampoco vote por un partido que no vaya a pasar la valla. Si el partido en la encuesta tiene 2.5 a 3%, puede votar tranquilo. Porque como van a restar los nulos y los blancos, lo más probable es que pase la valla. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Este es Juan Carlos Martínez. Una pregunta. ¿Cuál sería la mejor forma de escoger a los miembros del TC? Porque es evidente que si se elige desde un poder del Estado, al final termina trabajando a favor de ello. Mire, ya estoy a estas alturas pensando en una comisión internacional, más o menos. De terceros. De otros países. Una cosa así de locos, ya, porque ya, de verdad, se han ensayado muchas formas, ¿ah? Pero es evidente, estamos completamente de acuerdo, que el Congreso no los puede elegir. No los puede elegir porque terminan siendo tributarios de un Congreso que los ha elegido. Y ellos lo que tienen que revisar es la constitucionalidad de las leyes de ese Congreso. Y este Tribunal Constitucional no es lo suficientemente maduro como para decirle no al Congreso. O sea, no es la Corte Suprema de Estados Unidos que le acaba de decir no a Trump. Y se supone que los republicanos tienen mayoría en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero le han dicho no a Trump. Pataleta del presidente de Estados Unidos, pero han dicho no. 6-3. No puedes imponer aranceles porque no es tu función. Eso es lo notable de la democracia en los Estados Unidos. Funciona. Aún con, ¿no es cierto?, políticas públicas que pueden ser muy dañinas para la sociedad, llega un momento que hay quien le pone el pare, porque hay separación de poderes. Esa es la belleza de la separación de poderes. Alguien dice no. Ya, eso lo hemos perdido en el Perú. Tiene usted toda la razón. Vamos a tener que poner una comisión de expertos a buscar, a hacer benchmarking en el mundo y a ver cómo se puede nombrar de la mejor manera posible, en procesos muy largos, ¿no es cierto?, a miembros del Tribunal Constitucional, que sean verdaderamente independientes del poder político, que eso es lo que estás pidiendo. Siguiente, por favor. ¿Y qué efectos tendrá la guerra en Irán para nosotros? Mire, cuando hay una confrontación de gran escala, siempre hay un efecto económico mundial. Recuerden ustedes cuando empezó la guerra en Ucrania, Rusia contra Ucrania, eso afectó radicalmente los precios de los fertilizantes en el Perú. Y eso afectó radicalmente los precios de los productos de agroexportación. O sea, siempre hay un efecto. Todavía no sabemos la dimensión, porque si se repite el modelo Venezuela, esta puede ser una intervención muy corta. Estados Unidos ha dicho 4 semanas, con amenazas mutuas, por supuesto, o puede ser una intervención muy larga, porque a diferencia de Venezuela, donde una Delcy Rodríguez negocia con Trump porque no le queda otra, en Irán las cosas pueden ser muy diferentes. Muy diferentes, con una guardia revolucionaria autónoma del ejército que controla teocráticamente el poder desde hace 40 o 50 años, desde 1979. Es muy diferente. Por eso no sabemos todavía cuál puede ser el efecto real. Siguiente pregunta, por favor. RM, muy buenos días. Tengo una pregunta para usted. ¿Será posible reducir los partidos políticos en el Perú y de esa manera reducir la proliferación de partidos políticos express? Bueno, sí, hay una buena noticia. Una vez que terminen las elecciones municipales, todos los que no pasaron la valla, todititos están out. Van a quedar 5 o 6 partidos. Nacionales, 5 o 6 partidos. Movimientos regionales y 5 o 6 partidos. Los que no pasen la valla, chao. Les han permitido, como es el mismo año, participar en las elecciones municipales y regionales. ahí están tranquilos. Pero luego de eso, chao, porque no han pasado la valla. Y ahí tienen que volver al antiguo régimen de falsificación de firmas para poder hacer un partido. Cosa que también tiene que ser modificada, ¿no? Porque es absurdo. Hay que poner reglas de apertura a la participación política y luego hay que poner un dique que se llama PASO. Eso es lo que nos faltó. Con las PASO se hubiera arreglado. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, doctora. ¿Qué opinión le merece la idea de un Perú con los Estados federados? ¿Es viable o estamos listos para algo así? No, ni remotamente. No es viable, no es nuestra tradición jurídica. Miren, los Estados federados o se crean naturalmente, es decir, hay una realidad estatal que luego se une en una federación y así funciona y funciona bien, o se crean artificialmente, es decir, no hay ninguna realidad federal, pero implica que dar autonomía constitucional a cada parte. Si ustedes se fijan en los Estados Unidos, por ejemplo, California tiene la Constitución de California y Texas tiene la Constitución de Texas. ¿No sabían? Y cada uno de esos estados tiene poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Tiene separación de poderes. Y junto a otros estados forman una federación de estados. ¿Ok? Esa no es la realidad del Perú. Nunca la ha sido y no va a contribuir en nada. El Perú es un estado unitario y descentralizado, que tiene una hipercentralización en Lima, de acuerdo. Pero esa hipercentralización en Lima puede ser resuelta de otras maneras, no haciendo estados federados. Una más, a ver, esta es la parte que más me gusta. Henry Matías, buenos días, doctora. ¿Qué pasaría si un candidato nuevo gana las elecciones presidenciales y este Congreso no reconoce, hace una campaña de fraude, pide conteo de cédulas? ¿Cómo se podría solucionar? Bueno, espero que la gente defienda su voto, como lo hizo en el caso de Castillo, con todo este cuento del fraude. Está, por si acaso, circulando un documental muy bueno, no lo he terminado de ver, muy bueno, con todo el cuento del fraude. ¿Ya? Entonces, no hay ningún fraude. Pero, es posible que este Congreso se resista, claro que es posible. Si no sale como ellos quieren, claro que se va a resistir. Da lo mismo, ya hay un Congreso nuevo elegido, estos se tienen que ir. Lamentablemente, los candidatos que van hoy punteros en las encuestas no son democráticos. Ni Keiko Fujimori ni Rafael López Aliada. Y espero que ustedes lo tengan en consideración. Porque cuando pierden, gritan fraude siempre. Pero con esos porcentajes minúsculos que tienen, hoy es posible también, no solamente que no estén en la segunda vuelta, es posible que no pasen la valla. Y la forma en la que están manejando sus campañas es un desastre. Así que esperemos. Muy bien, me han dicho que ya no más preguntas, que tenemos que trabajar con los candidatos. Antes de ir a la pausa, un motivo de sonrisa. Me ha llegado un libro, y me llegan muchísimos libros y les agradezco a todos. No he podido revisar todo lo que me ha llegado todavía, pero este sí. Este se llama otra vez Andrés. Y es el del magnífico Andrés Ederi. Son muchísimas de sus caricaturas políticas que la verdad me han alegrado mucho porque necesitamos reírnos un poco de nosotros mismos. Aunque esta cobertura, hay que decirlo, política, no solamente te hace reír, sino también te hace pensar. Y eso hace grande, grande a Andrés Ederi. El libro creo que está pronto en librerías, así que si lo ven, ya saben, adquiéranlo, porque se van a divertir un rato riéndonos de nosotros mismos. Muy bien, vamos con la mención de nuestro auspiciador, Audifone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Como la industria no puede detenerse, necesitamos soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía, carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, vamos a ir a una brevísima pausa y venimos con tres candidatos que postulan al Congreso, al Senado y a la vicepresidencia. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.